nos decía que sobre el papel de los maestros, los niños.
De ahí me entiendo que todo el mundo trabaja en eso, por uno en uno. Es que todo hay, en todos los partidos hay de todo, tanto hay maestros como hay estudiantes que hay de todo.
Pero los maestros, digamos, así, hacer campaña o hacer esto,
hacer... Ah, bueno, eso que yo ni acuerdo, no.
¿Y los curas?
Ah, esos menos, por aquí menos, y en ese tiempo.
Ah, sí. No,
es que la cuestión de los curas, ellos hacen sus tendencias políticas que son muy secretas, así que eso cuesta mucho vivirlo. Entonces, para ellos, yo no sé en la actualidad, pero para ellos no está permitido, ¿eh? Ellos pueden depositar su voto, pero no pueden
hacer campaña.
Hacer campaña. Ahora, pues se hace campaña en otro sistema.
Ajá. Y ni los sacerdotes alemanes que estaban aquí.
Ah, no, esos que yo sé, no, más bien, parece que estoy viendo para el 48 al Bernardo Struch.
Ajá.
Con un sacho haciendo, él estuvo haciendo las trincheras ahí, ayudando a hacer trincheras ahí en la plaza.
A favor de Ulate,
ahí están haciendo santo. Padre, ahora ya se nos sale, ya se está.
Dice que está hasta la manta.
En Salamanca.
Don Severino, ¿y las familias más importantes de acá, de Pérez Celedón, a quiénes apoyaban? ¿Usted se acuerda?
Bueno, no, ahí sí no podría decirle, porque ya eran varias gentes ahí. Y en todos los lugares, todos los distritos, hay de los dos bandos. Claro que hay. Ahí siempre a veces doy uno, que fulano.
Digamos los barrantes, que han sido tan importantes.
Esos, yo creo que en ese tiempo todos eran unos envenenados, por si...
Sí. ¿Se acuerda usted de los vecinos esos que usted me mencionaba, que se involucraron en la guerra? ¿Recuerda algunos nombres o de gente que usted se acuerde que esté todavía vivo? ¿Y dónde viven?
Ahorita de los de aquí que vinieron conmigo, Rosario Vargas ya murió.
Uh-huh.
Salvador Ureña murió. ¿Cuál fue otro? No, usted no recuerda cuál fue el otro que vinieron en esa fecha.
¿Y de ese compañero del batallón Empalme?
Ah, bueno, ya ese es aparte. Pues nosotros llegamos aquí como 7-8, pero de Cedral aquí, ¿verdad?
Y nos separaron.
Y ya de aquí, unos a la hora de ir a la práctica, a aprender a manejar los fregados Mauser, y ahí el que salió bueno iba para un lado, el que no, entonces lo mandaban porque no servía. Uh-huh. Es que los nervios, tal vez que no me acudió. Así le pasó a mi hermano, no sé después. Y ya de aquí no, porque ya yo en Santa María, ya me enrolaron ahí con Vecino Aquiler.
Uh-huh.
Fue el primero que... Y aquí nos mandaron y ya fui a trabajar con él. Ahí estuve con el Dinamo Aquileo, con Morazán, con el Gao, que es diputado también. Macís, Coronel Ríos. Bueno, todos eran las...
Pero eran de aquí.
No, esos eran extranjeros, jugamos Morazán, Coronel Ríos, Mejía. Todos eran de la legión que vino del Caribe. Y yo anduve...
Esos eran los jefes del ejército.
Sí, esos eran los jefes. Después de aquí ya estaba mi Yureña, Chali Yureña.
¿Ya están muertos esos?
No, yo no he muerto, pero ya está. Emilio está en el asilo, creo.
Uh-huh. Emilio.
Emilio. Yo creo que siempre está aquí en Quizarra. Uh-huh. Quizarra de ahí. Y ahí que es que ya hace rato, y como es tanta gente, le cuesta a uno. Yo me acuerdo, me acuerdo bien, bien del genoma Marcelino Jiménez. Ese me parece que lo estoy viendo, me dice, como decir hoy, me dice, yo era cabo ya en ese tiempo, ya me habían ascendido de raza. Y ya me dice, mira Marín, toma este par de ganadas, dice, pues, voy a decir que muy pronto las ocupe. Esa me la, como que me la dio hoy. Y otro día nos atacaron. Y entonces dice el paciente Umaña en la ratonera izquierda, derecha aquí parada, en, ahí en el infarto, en la victoria, que quien conocía la ratonera izquierda. Y nosotros hemos estado en la noche ahí. Y ninguno de mis compañeros conocía. Entonces, bueno, yo le digo, ¿pero dónde estuvimos anoche nosotros? Ah, me dice, entonces conocen, vaya, dice, a pasarme el refuerzo. Y bajo Dios por una fila, Dios, por un mural, y llego a la calle, y yo la calle que no, que soplaba así, hacía vientico donde pasaban las balas de allá del tanque, un tanque estaba. Y ya yo tenía que pasar refuerzo porque nosotros estaban haciendo una media luna de fuego. Yo andaba un sombrerillo y bueno, ahí se perdió el sombrero. Este fue que yo no se quedó, qué pelón a pie y frun a la calle. Brincar allá, me brinqué unos alambres, salí rodando y bueno, la cosa se caía al otro lado de la calle y me voy. Ya me encuentro a tu saco. Es Marcelino Jiménez, dijo, estático. Y le digo, ¿qué dice el sargento Umaña? Necesita reposo porque nos están cercando. Y de una vez coge el Marcelino Jiménez adelante, se va con 8 hombres. Siempre lleva ametralladora ese día por la emergencia, coge un mouse. Chipamos a cierta parte, una lomita, vamos con el matino, dice, quédense ahí, había cesado el fuego un poquito, dice, quédense ahí, dice, porque esos periodos pueden estar. Se va él adelante, Héctor Carpín. Era Tuta Cortés, es decir, la India, y solo Tuta lleva metralladora. Y él nos dijo, que deseen así, nosotros los buscamos, algún tronco, el otro por allá, quedamos ahí con los pies más altos que la cabeza. Como a los 25 metros, nada, que dicen, ay, mirieron, y en segundos, ay, mirieron el otro. Los delante recibieron, entonces donde uno cayó, tú te atendió a la metralladora. Ese fue que nos salvó, si no los hacían a todos. Y ya quedamos encerrados ahí, uno nos hacía fuego así, el otro nos hacía fuego así. Y nosotros ahí nos picaban las balas en los talones así. Y jale para atrás como los cangrejos. Veamos de la fililla. Yo me acampo a un tronco y como 4 o 5 compañeros en el raíz de un roble, y la neblina así que como a 8 o 10 metros apenas se vi, y yo veía el palo, las gambas del palo, que eran solo cáscaras lo que le arrancaban, pues teníamos una fregada ametralladora así como 30 40 metros, y yo estoy solo en un fregado tronco, un tronquito así como de tendido. Yo veía a los compañeros y yo veía, pero yo dije, ¿cómo hago? Entonces dije, bueno, aquí me gozo, me atean el candil, y entonces saqué el mouse, pero no lo puse, sino calculando, ¿verdad?, que pasara alto. Y hice una ráfaga de mouse, y con la misma cerca la otra, cuando hay que se cerró el cuerpo. Y yo ya yo que decía, hijo de tal, aquí, fíjate, pero ya lo había afrontado. Y vuelvo a ver mis compañeros y me habían dejado solo. Salieron paticas, ¿para qué te quiero? Salir a la carretera. Salieron y se vinieron y le dijeron a Sojo, cero que tenían. Y se vienen, entonces, ya yo he ido a Sojo. La cuestión es que a ellos los arrestaron.
A ellos los detuvieron.
Y como a las 3:30, 4 de la tarde pudimos sacar los 2 cuerpos, Marcelino Jiménez y el sargento Umaña, porque no se podía uno meter, porque está. Hasta esa hora se sacó. Eso fue mi chaligureño. Sacaron sus cuerpos para enterrarlos ahí donde están. creo que no está enterrado Figueres, ¿no? Ahí no.
¿Participaron las mujeres en la guerra?
Bueno, de aquí no sé si varias, pero aquí murió una. Uh-huh. Era una gran amiga mía, esa muchacha. Uh-huh. Y la que anduvo con nosotros, que anduvo la gira, ¿verdad? De aquí yo no me doy cuenta si diría así, pero que de Santa María, del jardín para allá iba con nosotros, era la Gamboa. Una muchacha Gamboa.
¿Está viva?
No sé si estará con la luz de la Emma Gamboa, porque era. No sé cómo. Esa fue la que iba con nosotros de que anduvo hasta que entramos a Cartago y ahí en Cartago, como es para un lado, otro es para el otro. Y nosotros entramos al puro centro de Cartago. Que a las 5:30 de la mañana gritamos, pegamos el primer grito en la segunda planta de la gobernación de Cartago, que era José Figueres y que era la revolución. Ay, Dios mío, aquello fue como alborotar un aviso. Ahí se veía gente en la parte de las tapias, unas en pijama y otros en chancletas, y aquello se hizo. Que era gusto ver aquel montón de gente, y nosotros con ese sueño y esa hambre, y comienzan a llevar cafeteras y canastas y sin derecho a nada hasta que no hubiera orden. Y a nosotros en la gobernación arriba, íbamos a ir tiros al cuartel de artillería. Al ratito hicimos unos cuantos tiros y al rato no responden de nada con una ametralladora, fra. Estaba un compañero mío y yo parados en una, así de frente, en una pared, y pasaron una bala allá, otra así. Apenas nos dieron tiempo, es que se hizo, y bajaron a la segunda planta y nos hicieron otra raja, y nos quedamos ahí, derecho. O sea, el cuartel estaba mucho más alto. Pero,
¿qué pasó con su familia?
Ah, esos. Casi se mueren del susto. Yo se sufría más la gente que estaba aquí en el campo que nosotros que andábamos. Okay. Es que la gente que queda en las casas son muchos los dices. Es igual que la política y como todo. Que aquí y todo el tiempo los boletines que llaman aquí, que en cada combate de nosotros, a todos los iban afiando. Uh-huh. Quedaban, eran cuatro gatos. Ella, y entonces más se asusta la gente y más se bien, y allá está, ya tenía el camino hondo de venir a averiguar. Bueno, y a mí, yo no sé si era cierto, dicen que yo, no sé si me rezaron los 9 días, porque amiga, los 8 días, y que bajamos de allá, y a mí me mandaron para allá, y los otros se llegaron, unos llegaron allá medio locos, y allá llegaron diciendo que a mí me llaman. Me han afiado el canto. Y mi tata muy preocupado de todos ahí. Y mi tata señala, no, pero y era que ya, ¿quién iba a razón de nosotros? Los de aquí sí, porque bueno, yo digo, quizás si me hubieran dejado aquí en esta área, es capaz que hubiera hecho la de mis compañeros, algo huyendo, no tengo un chance. Pero allá dije, yo no dije que estaba.
Pero ellos se quedaron ahí en la propiedad, no huyeron
en ninguna. Ah, no, ellos se quedaron ahí, andaban ahí escondiéndose. Nosotros vivíamos así en un alto, cuando ya habían algunos por allá, ya iban en carrera a avisar, porque decían que iba el enemigo a traer gente, y que andan recogiendo gente. Sí.
Durante la guerra o después de la guerra, ¿hubo personas que se enriquecieron?
Bueno. Yo lo que sí sé, no sé si es verídico, ¿verdad? Porque uno cuenta. Aquí vino una donación de unos cuantos herrumbrados. En el tiempo, era medio millón o 1,000,000 de pesos. Y esa plata que hoy viene, entre 4 por aquí nada más.
¿Se puede saber quién es?
En ese tiempo decían, ¿verdad? Pero como le digo, yo no puedo decir que eran. Unos señores comenzando por la casa, creo que por Montero. Es como en 4 o 5, parece que quedó dividido esa plaza, que era para darles algo a los excombatientes. A mí me recuerdo que llegaron y me dijeron que viniera a retirar 100 pesos. Y les digo yo, pero ¿para qué 100 pesos? Le digo, si acaso yo fui a pelear por plata. Llegó ropa y ropa. Ve, eso sí, de la ropa. Más de una ropa, las mejores ropas que vinieron, todavía al año las asoleaban allá en las playas del General Díaz, y entonces cierta gente. Y después gente que venía de allá, que venían a ver si les daban algo, a veces no les daban ni una barimán. Y eso es como todo.
¿Hubo saqueos y maltratos después de la guerra? ¿Y durante la guerra?
Bueno, aquí prácticamente, yo como le digo, yo aquí no puedo decir. Únicamente sí, sé muy efectivamente que hubieron venganzas después, sí. Por lo menos al papá de un cuñado mío, un señor inofensivo, era gobernista. Pero ese señor no se metía con nadie. Y yo un nuestro, por venganza, quién sabe por qué, nada, porque era el contrario. Llegó, lo sacó de la casa, llegó y como a las 200 van a la montaña, lo mató con más perro. Otro compañero mío que no ha muerto, que por ahí está, creo, Nengo Zúñiga, por venganza, mató a otro contrario. Ahí en San Pedro. Y ahí está un hermano, Julio Rodríguez, tiene un tallercito ahí, a un hermano de ese. En medio de la mamá y del papá, el muchacho lo mató. Y así se hicieron muchas cosas que se supieron después, se fueron así. Pero de esas platas, sí, yo todavía poco más o menos a quiénes era que se había repartido. No recuerdo bien quién fue que recibió esa plata para repartirla y ya le dije. Pero ya eso no es de admirarse, pues. Casi todo el tiempo, todas las donaciones y todo lo que viene para tal y tal cosa, lo que le toca a los damnificados, si es un 25%, es mucho, si es.
Don Severino, ¿a usted le ofrecieron algo concreto para participar en la guerra?
¿Me ofrecieron?
Sí, dinero, propiedad o algo.
No, absolutamente nada. No. Nosotros más de uno fuimos así, que nosotros no en las... Pero es que es como todo. Una cosa es verla venir y otra cosa es conversar con ellos. Más de uno creíamos que era nada más que llegar y que íbamos a ir a hacer bulla aquí y que no. Pero ya cuando
no
ya...
No se imaginaron. ¿No?
Cuando ya la cosa fue, sería más de uno. Patitas, que
con el cuento de que venían a defender en sus
años. Yo tengo unos compañeros que, yo no sé si... A Story en estos días parece que le habían dado la pensión. Kelo Gamboa. Y otro señor que ya murió de Santa María de Ota. Macho Vargas. Esos fueron de aquí y estuvimos en Santa María. Allá en Santa María de pronto les agarró dolor de estómago, esto y el otro, para que se los trajeran. Y ahí están. Después podía ir a Bachoa.
¿Conoció a José Figueres?
¿Ah?
¿Conoció a Figueres?
Yo a José Figueres lo conocí.
¿Qué opinión tenía
de él? A mí me encantaba el trato de Figueres.
Ajá.
Me encantaba y llegaba. Una vez estábamos allí en el empalme y llegó. Oh, yo solo tacones le decía, porque andaba con unos tacones así para verse grande. Y dice, bueno, mire, muchachos, dice, procuren, dice, no malgastar la pólvora, porque no tenemos. Entonces no tiren, dice, ni a la cabeza ni a los pies, sino que calculen tirar al puro centro. calculen tirar al puro centro, dice, porque así, dice, para cualquier parte, dice, que solfe la bala, dice, en alguna parte pega. Eso llegó y nos dijo, nos saludó y se fue. Pero siempre llegaba al frente, yo no sé, en esa parte, pero ya, todo el tiempo estuvimos en Santa María, que era el cuartel, el Impal, y después que estuvimos ahí en el cuartel que le cogimos al gobierno en la lucha, él siempre llegaba ahí, tan marcha. Con todos los compañeros Andrés y yo.
¿Considera usted que la situación económica fue peor, igual o mejor después de la guerra?
Pues después cambió mucho, todo fue cambiando. Es que la cuestión de esto que pasó era por la tiranía que quería de él. Prácticamente a mí nunca me lo hicieron, pero sí fue cuando salió el Blayac y salió este y salió el otro, que la policía era a mi señora de por qué no pegaba un grito, lincharlo como lincharme. Y ahí entonces ahí fue donde vino la desavenencia, que nadie era dueño de gente, de gritar ni hacer bulla ni menos avivar al contrincante, pues.
¿Y qué se pensaba aquí acerca de los nicas?
Bueno, los nicas, lo que les pasó es que tanto los embabucaron en toda esta área que... y tanto valor les dieron que ellos se llevaban como arriba.
¿Y la gente no les tenía miedo, no tenía temor?
No, pues sí, la gente siempre tenía temor porque la gente era muy final. Y estos muchachos infantes que mataron ahí, todo es historia, cosas terribles.
¿Usted participó en los conflictos del 49 del 55?
No, yo estuve nada más que... Yo de hecho el 14 de marzo del 48 y salí el 10 de mayo del cuartel de Apillé.
¿Del 10 de mayo de Cartago?
No, de San José.
De San José.
Sí, porque una vez que ya se tomó San José, entonces nosotros, el batallón de nosotros, fue el que fue a coger el mando en el cuartel de Artillería.
¿Y desde todo ese periodo su familia no sabía nada de usted? Dice,
¿no? ¿Nadie se da cuenta? No le digo, sí, yo no sé si era cierto, sí. Que a mí me rezaron, yo casi me llevo 9 días, por eso ya yo no me muero, ¿no?
Me decía que usted ha sido liberacionista, pero que no ha estado políticamente involucrado.
No.
Ni ha formado parte cooperativa, ni...
No, en ninguna. Me ha gustado, mejor dicho, todo el tiempo que estuve aquí, porque yo ahora tenía... Yo tenía 30 años de que no estaba aquí, en esta zona. Uh-huh. Ahorita, yo me había ido en el 58 y aquí, y ahora apenas tengo como 4 o 5 años
de vida.
Fue ahora cuando vine y encontré todo al revés.
Entonces, Perino, según su opinión, ¿valió la pena la guerra? ¿Valió la pena haber luchado?
Bueno, en mi opinión, creo que sí, porque si no hubiera hecho esto que hizo Tacones, tal vez otro lo hubiera hecho, pero quizá ya haya sido más tarde, porque era que lo que querían era ponerle la tacón de zapato encima. Porque prácticamente lo que aquí se quería era, según las opiniones, era un dictador como Somoza y como los otros países de Centroamérica. Y si lo hubiera, y si eso no hubiera pasado, ¿cómo están estos países? ¿Cómo estuviéramos nosotros? Siempre hemos sido pobres. Y que nos hubiera cogido una dictadura como se quería implantar. Entonces, ahí es donde viene, que es una miniatura en cuerpo, pero en cerebro. Este fue el que abrió el paso para la liberación de todo este continente de dictaduras. José Figueres, este elemento está capacitado para mangonear todo Centroamérica y parte de otro, por la pista. Y este otro que tenemos ahora, que ahora lo están denunciando, y es el que abrió el camino del diálogo, por medio del diálogo, llegar a verlo como se está metiendo ahora. Es cierto, obviamente.
Muchísimas gracias.